Todavía recordamos esa escena en la versión animada del Rey León, donde Timón y Pumba le dan a Simba insectos de todos los colores de comer. En ese entonces, recordamos cómo se veían asquerosos, pero a la vez extrañamente apetitosos. ¿A ustedes no se les antojaron? ¿Nosotros en la garnacha somos los únicos raros? ¿Sí? Ay, ok. No, pero ya en serio. Si nos escuchan desde Latinoamérica, hay una posibilidad que en su país ya se coman los insectos. Vamos, solo en México hay más de 300 variedades de insectos comestibles, mientras que en Perú se consideran un platillo gourmet. Si esto es cierto, entonces comer como Timón y Pumba no suena tan descabellado. Además, a nivel mundial ha habido un fuerte empuje en los últimos años para incorporar la dieta de insectos como una proteína alternativa más amigable para el ambiente que la carne o muchas de las proteínas vegetales. Entonces, ¿eso significa que los insectos son la comida del futuro? ¿Por qué son mejores para el ambiente? ¿Y por qué nos dan asco? Esta vez los invitamos a decir Hakuna Matata y probar esta garnacha que a veces se arrastra por el suelo, vuela o tiene más de 6 patas. Bienvenidos a La Garnacha Científica, el podcast donde te preparamos botanas para tu cerebro y te freímos la mente con lo más interesante de la ciencia detrás de lo cotidiano.
Ajolotitas y ajolotitos, bienvenidos a nuestro tercer episodio y les vamos a traer un tema que a mí en lo particular me causa mucha curiosidad. No sé si les pase a ustedes en estos tiempos modernos que buscan alternativas de alimentos, sobre todo para las personas que están buscando alternativas que no tengan proteína, pero que obviamente buscan tener acceso a alimentos con un alto valor nutritivo. Quisiera ser yo un flexitariano, y un flexitariano es aquella persona que pudiera comer carne, pero no siempre. Y hemos visto y he visto que en los insectos podemos hallar esta gran oportunidad para seguir consumiendo cosas muy sustentables y que tienen un alto contenido de proteína. Y para eso les vamos a traer el tema de la producción de insectos, los retos que enfrenta como una actividad económica en el sector agrícola. Y para eso, bueno, estoy con mis compañeros, con mis queridos amigos, Héctor Reider y con Claudia, que en años anteriores, durante su maestría y posteriormente en México, ha tenido contacto con el tema, se ha involucrado en la parte de producción. Y de esta manera quisiera abrir el tercer episodio y empezar a hablar de los insectos.
Bueno, está muy interesante este tema. La verdad es que de chiquito me gustaban mucho los insectos hasta que me tocó un chapulín o grillo mal cocido y explotó. Entonces ya no me encantan tanto los insectos. Un pequeño trauma hasta que les volví a agarrar cariño después de tomar mezcal.
De hecho, estuvimos un tiempo en veranito, hace varios años, trabajando en el tema, en un proyecto para construir un edificio sustentable, y habíamos investigado respecto a la producción, a la factibilidad económica, que es muy importante para cualquier negocio, oportunidades para poder llevarlo a cabo.
También se ha vuelto como un tema trending, ¿no? O sea, muy popular, todo el mundo dice, no, pues es que es la alternativa, ¿no? O sea, el cambio climático, queremos reducir nuestra huella de carbono, o sea, la parte de cuánta agua están gastando, por ejemplo, producir proteína de animales. Entonces, como que se ha vuelto así, como que todo el mundo dice, o sea, los insectos son la solución, ¿no? Y de hecho es bastante interesante porque diría uno, es que no es una solución nueva, ¿no? Es una solución que ya lleva, híjoles, desde casi desde que éramos cazadores recolectores ya comíamos insectos, ¿no? O sea, ya es algo que lleva muchísimos años. Y en México, pues, somos como que la meca del consumo de insectos. Estamos consumiendo más de 300 tipos de insectos, imagínense.
Oye, yo no sabía que consumíamos tantos insectos en México, ¿eh?
Claro, esos de todos esos cientos de insectos, me imagino que va a depender por la región, ¿no? De donde vivas. Porque, bueno, yo no sí conozco unos que otros, pero la verdad es que no me sabría más de 10.
Sí, o sea, también depende mucho del grupo cultural al que pertenezcas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que hay muchos estigmas sociales, por ejemplo, en el caso de México, específicamente en el consumo de chapulines. Porque para algunos, así como que, pues, dicen, se va a ir a chapulinear, pues, como que, pues, vas a ir a comer comida de perro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en la parte sur, en Oaxaca, pues, comer insectos y comer chapulines, ves ahí a las señoras con sus canastas, ¿no? Y vendiéndote, pues, unos ricos ahí chapulincitos, así, si te gustan con limoncito, si te gustan con chilito, ¿no? Salecita. A mí, la verdad, me encanta. Yo cuando voy a Oaxaca, o sea, me compro mis chapulines y me preparo mis pizzas, mis pancitos, o sea, en todas las modalidades que habidas y por haber. Pero sí es un shock cultural si nunca has consumido un insecto, eso es cierto.
tiene que ver más con que estás viendo el insecto, ¿no? Porque cuando hicimos el proyecto, o sea, le dimos a la gente a probar pequeños hotcakes, o crepitas de harina de insecto, la gente lo probaba sin ningún problema, ¿no? Entonces el hecho que no se veía como insecto, ¿no?
Sí, 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 que yo me acuerdo que traían estas como tipo langostas, que son como unos tipos chapulines, pero muy, muy grandes. Y me acuerdo que los metían los holandeses en chocolate, ¿no? Y me dijeron, pruébalo. Lo probé, sabía la cosa más asquerosa de este mundo. Dije, ¿a quién le van a gustar unos insectos así? O sea, imagínense, sentías las alitas de la langosta, ¿no? Y yo así como que, uy, no, o sea, se ve que no saben en qué momento se debe de comer. Porque digo, no es como que en todas las etapas del insecto te lo puedas comer. Es mucho también cómo lo prepares.
Eso, pero creo que también es cómo se ve. O sea, por ejemplo, los camarones son básicamente insectos, son cucarachas del mar. Se alimentan como cucarachas y todo, pero las comemos como si fuera algo gourmet. Sin embargo, cuando comemos el equivalente, ¡ay, qué asco! Estoy totalmente de acuerdo que es todo el estigma.
Sí, claro, pero lo que es fantástico del tema es que da mucho pie a investigaciones, a que la gente que trabaja en el sector de la transformación, del procesamiento de alimentos, se ponga a hacer cosas bastante creativas. Para no ver las alitas, para no ver los pedacitos de pies, etcétera, pues hay que darle un proceso. Ya sabemos que hay harinas también para, quizás para mascotas, ¿no? Claro que eso es lo que tú en algún momento estuviste viendo un poquito más de cerca.
Sí, así es. O sea, creo que hay que diferenciar dos tipos de consumo de insectos, ¿no? Porque ahorita los que estábamos hablando, 200, 300 especies de insectos, pues era muy impactante, ¿no? Sin embargo, realmente en el ya a nivel escala industrial, realmente no están produciendo más que 5 especies. Un gusanito que se llama tenebrio, otros que son como unos tipos de moscas, los grillos, y deja de contarle, ¿no? O sea, son muy pocas las especies que realmente están investigando y diciendo, ok, ¿cómo lo vamos a reproducir, ¿no? Porque es muy difícil, es toda esta parte del ciclo reproductivo, controlarlo, tener las temperaturas adecuadas. Ahora sí que los insectos que vemos en los mercados tradicionales, por ejemplo en México o en China o en Brasil, realmente son recolecciones, ¿no? O sea, no son como que los están produciendo ellos. Entonces sí hay que diferenciar estas dos situaciones del tipo de mercado que hay.
Pero a ver, Clau, entonces digamos, englobando sus beneficios, ¿cuáles podrías decirte tú que son las cuatro cualidades de la producción de insectos que hacen que sean tan atractivos para nuestra sociedad?
Se ha hecho estudios, por ejemplo, con dos tipos de gusanos, tenebrio molitor, y el otro es la mosca soldado negra. Entonces se hicieron comparaciones de, por ejemplo, cuánto ocupa de tierra, ¿no? Entonces decimos, bueno, realmente, por ejemplo, producir un kilo de molitor, estamos hablando que requiere 45 metros cuadrados. Mientras que si lo comparas, por ejemplo, con una producción de gallina, estás hablando de 300, ¿no? Y en cambio, si lo comparas cuánto espacio requiere una vaca, pues estás hablando de 2100 metros cuadrados. Entonces vemos que la cantidad de espacio que ocupa una producción de insectos es muy, muy baja. Otro aspecto muy importante desde un punto de vista totalmente ambiental es la emisión de gases invernadero. Los gases invernadero son como que una de las razones por las que pues estamos teniendo problemas en el calentamiento global. Entonces, los gases invernaderos que están soltando los insectos, pues estamos hablando de 60 kilos. En cambio, por ejemplo, una vaca te está soltando 1500 kilos. Y en el caso del uso del agua, es como 15 veces más lo que consume una vaca que lo que consume un insecto. Entonces sí hay indudablemente ventajas ambientales.
Y su valor nutritivo también, me imagino que viéndolo por el lado de las proteínas, es muy competitivo, ¿no?
Claro, claro. O sea, creo que de las grandes ventajas que se tienen es que, por ejemplo, muchos de estos, bueno, estos dos insectos que les mencioné, se han estudiado mucho, especialmente por su alto contenido de proteína. Estamos hablando que tienen entre 42 y 63 porcentaje de contenido de proteína cruda, ¿no? O sea, es bastante alto lo que estás obteniendo del insecto en ese sentido. Pero además de todo, algo súper interesante es que obtienes muchos micronutrientes, ¿no? O sea, o minerales, por ejemplo, el hierro, el zinc, que realmente los humanos pues también lo requerimos. Otra ventaja que también vemos, por ejemplo, mucho es la parte esta de qué es lo que comen los insectos, porque realmente los insectos están comiendo los desechos, ¿no? O sea, lo que nosotros ya no nos comemos, lo que sale en la cocinita, que de repente pues que haces una ensaladita y te sobra algo. Si eres muy ambientalista como nuestro amigo Héctor y Eve, lo compostean, pero si no, pues la mayoría de las personas pues así que lo van y lo tiran a la basura y pues se desperdicia y pues no se hace nada con esto, ¿no?
Sí, no, yo aquí tengo bien mis compostas y todo. Gigantescas, sí, en montañas. Ya quedamos mal para el podcast, Ajolotito. Lo siento mucho, ya nos aventaron la pedrada aquí y pues ni modo.
Incentivándolas a que tengan una vida más sustentable.
Ay, ajolotitos, nos hicieron sentir culpables en vivo para que empezamos a ser más ambientalistas.
Regresando un poco a la parte de qué es lo que comen, por ejemplo, pues están comiéndose ellos entre el 51 al 80% de toda la verdurita, la frutita, así. Y algo interesante es que, por ejemplo, muchas de estas industrias están viendo que no solamente hay que sacar la proteína, ¿no?, sino que puedes sacar aceites de ellos y también puedes sacar abonos. Entonces, o sea, tienes como que el paquete completo. O sea, pareciera que es una situación ideal, ¿no? Porque les das desperdicios, o sea, súper sustentable, ¿no? Y además de ellos, o sea, casi no se desperdicia nada. Y además todo, digo, es una alternativa excelente para sustituir a la soya, que sabemos que es súper contaminante.
Pero pues me imagino que no es tan fácil como la solución perfecta que yo voy a tener entonces mi producción de insectos aquí en casa, ¿no? Y digo, y con eso ya no tengo desechos y con eso arreglo mis problemas de proteína. O sea, debe de haber todo un sistema alrededor y por eso también a nivel de, digamos, producción casera es muy difícil tener, ¿no?
Sí, es complicado porque recordar que hay, o sea, hay aspectos hasta incluso higiénicos que hay que cuidar. O sea, porque, por ejemplo, se ha criticado mucho y se han hecho muchos estudios al respecto sobre metales pesados, ¿no? O sea, qué tanto realmente si les damos desperdicios, cuánto realmente se están transmitiendo los metales pesados y si nosotros nos comemos los insectos, qué tanto realmente nos puede hacer daño. Ahorita con la pandemia, pues así como que el típico de, no, pues es que tal vez los insectos nos vayan a infectar a nosotros como que de alguna bacteria o de algún hongo o de algún virus. También se han hecho estudios al respecto. Y no, o sea, no hay un riesgo muy grande, ¿no? Y digo, de hecho, por eso es que se han ido modificando poco a poco las partes legislativas, porque, por ejemplo, de las legislaciones más avanzadas sobre consumo y producción de insectos, las tiene Europa y las tiene Canadá. Y son de las grandes preocupaciones que se tienen, ¿no? O sea, la seguridad que tenga para el consumidor, eso es súper importante, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta.
Sí, porque yo tenía entendido que en Europa era muy, muy, muy fuerte la legislación que se tiene alrededor de insectos, justamente por este miedo a los temas de salubridad. Y tengo entendido que también se está abriendo por lo mismo, ¿no? Porque había un miedo que en el exoesqueleto no se pudiera limpiar, ¿no?, al momento de empezar a procesarse y que por eso pudiera quedar algún tipo de bacteria o virus que fuera muy peligroso para el ser humano, ¿no? Creo que ese es uno de los miedos. Pero pues me imagino que al momento que decidieron abrir más la legislación, descubrieron que estos riesgos no eran tan grandes como pensaban.
Y algo interesante es que realmente a nivel mundial e incluso en Europa y en Canadá hay falta de protocolos para la producción de insectos. O sea, esto es totalmente innovador, pero lo que sí han dicho, así como que dices, bueno, si es tan innovador, si es tan bueno, ¿por qué no está funcionando a gran escala, no? ¿Por qué no estamos ya todos consumiendo nuestra rica pasta de insectos? Una de las preocupaciones principales es que, por ejemplo, la producción en masa solo puede ser competitiva si se desarrolla la cría y la cosecha, así como tecnologías. Solamente si es como muy automatizada la situación, entonces realmente es redituable, porque estamos hablando que requieren de mucha mano de obra ahorita. Entonces, realmente, ¿cuánto estás vendiendo los insectos? No te está saliendo para pagarle la mano de obra a una persona. Y especialmente, por ejemplo, en algunos países como Canadá y Europa, que pues obviamente tienen que pagar prestaciones y pues los salarios se les incrementan muchísimo. Y también incluyendo, por ejemplo, factores tecnológicos, como por ejemplo, para que se reproduzcan muchos de estos insectos, tienen que tener una temperatura y tienen que tener una humedad muy específica. Entonces tienes que tener sistemas tecnológicos para mantener eso. Y pero imagínate, o sea, hasta la luz, ¿no? O sea, cuánta cantidad de luz necesitan los insectos para producirse, es un gasto energético muy alto, que en el caso, por ejemplo, de Canadá o de algunos países europeos, pues no lo pueden mantener, ¿no? Porque pues sale muy, muy alto, ¿no? Mantener ese tipo de ambientes controlados.
Los países como México, otros que mencionaste, no producimos todavía en masa, sino que los países como de la Unión Europea y Canadá son los que se han encargado de realizar más investigaciones respecto al tema.
Sí, así es. O sea, de las universidades que andan liderando esta situación, de hecho tienen una revista específicamente solo para eso, así que ajolotitos, están apasionados por este tema, pueden buscar la revista de Wageningen de producción de insectos. Es muy buena, está muy interesante y vienen muchísima información al respecto. Son los holandeses, de hecho, los que están liderando esta situación. Está Protix, son de las más innovadoras. Sin embargo, algo que pasaba muy curioso, ¿no? Ya cuando uno se pone a estudiar los modelos de Protix, te vas dando cuenta que no se están financiando solos. O sea, que realmente es como un proyecto a largo plazo donde el gobierno, instituciones privadas, están metiéndole mucho capital porque como que están diciendo, o sea, le metemos porque sabemos que en un futuro va a ser redituable esta situación, ¿no? Pero ahorita pues no están ganando tanto como deberían de.
Ahora, regresando un poquito al tema de los retos, bueno, seguimos en él más bien, de estos retos económicos de la producción, a mí me recuerda un poco a los comienzos de la acuicultura, pero básicamente es un proceso muy similar. Pues para el proyecto que hicimos, pues yo estaba trabajando en la parte de diseño y me tocó ver cómo estaban los procesos. Obviamente no llegué al nivel de profundidad que tú trabajaste, claro, pero recuerdo que pues estaba la parte de donde tienes reproducción, está la parte donde tienes a las larvas, donde crecen, y después los pasas adultos y tienes una zona de cuarentena, y después tienes por otro lado la zona de procesamiento, y es muy similar a final de cuentas en la acuacultura. Entonces a lo mejor está en un punto tan nuevo o tan joven el mercado que todavía no es redituable porque la tecnología necesaria para hacer esos procesos de los insectos sale muy cara. No sé si el proceso, los procesos de monitoreo y de control de clima no...
Sí, o sea, realmente ya hay cifras, o sea, te dicen, si quieres que tu producción sea rentable, la situación, te están diciendo que tiene que costar la tonelada de insectos menos de $1,000. Entonces, está cañón, porque tienes que sacar una tonelada de producto seco al día, de insectos.
Al día.
Entonces, al día, exactamente. Entonces, imagínate cuánta desperdicio necesitarías para alimentar a un insecto, ¿no? Entonces, estás hablando de que estás requiriendo más de 2 toneladas al día para alimentar a los insectos. O sea, y eso nada más estoy diciendo los que ya están en estado reproductivo y para estar cosechando, ¿no?
No podemos utilizar, conseguir esos productos, esos desechos a precios muy bajos y a veces hasta gratis para alimentarlos y así disminuir los costos de nuestros insectos.
Ahí está la cosa, porque realmente tienen que tener una dieta muy específica también los insectos. O sea, no es como que te van a comer todo. De hecho, hay estudios de qué se le tiene que dar de comer a un insecto y en qué proporciones, porque hasta incluso les afecta la cantidad de humedad que traiga el alimento. Entonces han dicho, no, pues es que la remolacha, o sea, betabel, en algunos países, es mejor. Y luego te dicen, no, es que si les das salvado de trigo, tienen más proteína, ¿no? Entonces imagínate, ¿dónde vas a sacar, no sé, unas 100 toneladas de salvado de trigo, ¿no? O sea, tienes que tener como que una conexión muy cañona con alguna industria, cervecera, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienes que contemplar que no es que coman, o sea, cualquier cosa tampoco. O sea, si quieres tener el óptimo rendimiento y las óptimas condiciones y la óptima proteína, se va complicando la cosa.
Claro. No, pues qué especiales serían estos insectos, ¿no? Me imagino que se disminuyen un poquito si los empezamos a producir en un país donde ya crecen naturalmente y el clima los favorece, como, no sé, México. Pero me imagino que ya como alimento tampoco deben de ser súper mega perfectos, ¿no? Porque creo que los hemos a veces puesto en un pedestal sobre cómo son el futuro, ¿no? Hasta habían salido unos videos y todo de la leche de cucaracha y quién sabe cuántas cosas. Me imagino que el comer insectos pues tampoco es tan acá como dicen que...
O sea, tiene sus ventajas. O sea, indudablemente, por ejemplo, si lo comparamos con la soya, el insecto tiene 63% de proteína y la soya tiene 56%. Y si la comparas con la proteína de harina de pescado, este tiene 52%. Entonces, realmente ves que es muy competitivo el insecto en este aspecto de la proteína. Además, pues contiene minerales como el zinc, el hierro y el calcio. Y tiene aminoácidos muy importantes, la metionina, la citina. Entonces, que por ejemplo, estos dos últimos aminoácidos son limitantes para pollos y para puercos. Entonces, es algo interesante porque ahorita hemos estado diciendo, no, pues sí, para el consumo humano, bla, bla, bla. Pero recordemos que para producir, o sea, para lo que nos comen nuestros pollos y nuestros puercos, comen soya, comen maíz, comen proteína. Requieren una alta cantidad de proteína para, pues ahora sí que crezcan los músculos, ¿no? Y para que es lo que nosotros nos comemos. Entonces, se había visto la posibilidad de decir, oye, ¿por qué no utilizamos a los insectos y se los damos de comer a los pollos, a los puercos y a los peces? Y se han enfocado muchísimo a las investigaciones en ese aspecto.
¿Y qué han descubierto como un poco esas investigaciones?
Lo que pasa es que recordemos que el insecto está cubierto como de un tipo de esqueleto, exoesqueleto, ¿no? Entonces, este tiene, pues, propiedades que hace que si el animal come demasiados insectos, se cubre el estómago y ya no deja absorber otros nutrientes. Entonces empiezas a tener pérdidas de peso. Entonces se ha estudiado que realmente, por ejemplo, lo óptimo para aves y para puercos es del 5 al 20% de proteína de insectos. O sea, no es como que vas a sustituir toda la proteína, o sea, eso es una mentira. No puedes sustituir más de 20%, si no empiezas a tener tú pérdidas.
Entonces ese exoesqueleto, o sea, básicamente pues está hecho de quitina, ¿no? Entonces nuestro estómago termina, y el de los animales termina recubierto de quitina, y por eso ya no podemos absorber nutrientes.
Así es.
Órale.
Pero bueno, o sea, no es todo malo, o sea, hay que decir, o sea, digo, el que sustituyamos parcialmente los insectos por proteína es de hecho bueno. Por ejemplo, en el caso de las gallinas, o sea, si solamente sustituyes el 5%, puedes tener una producción de huevo mayor, hay un cambio beneficioso para las aves en el plumaje, en el color de sus heces, ¿no? En el peso del huevo, en que el cascarón se vuelva un poquito más duro, porque no sé si les ha pasado, ¿no? Que ya los cascarones así apenas si lo tocas y ya se reventó, ¿no? Y eso es porque les falta calcio. Y los insectos les puede dar eso, o sea, de hecho es, o sea, bueno, ¿no? Pueden tener mayor ganancia de peso, y se ha comparado con la soya. Y dicen, oye, los insectos sí tienen sus beneficios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los puercos, específicamente los puercos bebés, así los que están bien bonitos, los lechones, ellos tienen mayor digestibilidad cuando se les da insectos. Y algo muy interesante, y en algo que más o menos me estuve enfocando, ¿no?, con un grupo de especialistas, estuvimos viendo sobre la parte de los perros, porque decíamos, oye, ¿podrán comer los perros insectos? Y veíamos que sí, que de hecho tienen alta digestibilidad, y especialmente para perros que son hipoalergénicos, o sea, que tienen como que problemas de comer por ejemplo, que pollito, que cordero, bla, bla, bla. Hay perros que son delicados y pueden comer insectos. Y además, pues también es apetecible, ¿no? De hecho, existen ya productos para perros a base de insectos.
¡Órale! ¡Qué interesante! No sabía, la verdad es que no sabía. ¿Y por qué crees que ha sido fuera de la razón económica? ¿Es que ha habido tanto estigma cultural hacia la aceptación de los insectos?
Por una parte dicen, bueno, yo no voy a comer el insecto si lo veo, ¿no? O sea, pero por ejemplo, en el caso de las mascotas, cuando preguntábamos, era como más decir, es que yo no sé si le va a hacer daño a mi perro. O sea, como que es algo muy innovador, ¿no? Y el otro era, pero es que los perros comen carne. ¿Cómo les vas a dar insectos? O sea, tienen que tener carne, ¿no?
Tanto el perro comiéndose todo lo que encuentra, ¿no?
Como digo, chapulineando al perro.
O si eres como mi perro, agarrando, metiéndose a la arena de los gatos y...
Todo un caso, no, tu perro.
Sí, lo quiero y lo odio al mismo tiempo. Pero es que sí es todo un tema, ¿no? Es muy raro el estigma social que se creó a partir de los insectos, y pues mucho puede ser una falta de conocimiento. Es una serie de países los que los comen. Tenemos muchos países africanos, México, China, Indonesia.
Se ha visto que países como México, como Indonesia, acá tienen muchísimo potencial. O sea, es impresionante el potencial que tienen para la producción de insectos. O sea, hay granjas. Porque estábamos hablando, o sea, decíamos, no, pues la limitante es el trabajo y las condiciones ambientales. Sin embargo, tenemos a países como México en algunas regiones que tienen estas condiciones ideales. Entonces está viendo que somos un país potencial. Y otra de las cosas que se le ha visto mucho potencial es que por la parte de la anemia, que muchos países, ¿no?, están sufriendo de anemia, y los insectos pues tienen muchas propiedades para estas situaciones. Se han hecho hasta purés para ver cómo hay un cambio en aspectos de anemia. Hemos visto que está el estigma social, ¿no? Está la parte de decir, bueno, ¿qué tanto podemos generar empresas tan grandes? ¿Se puede o no se puede? ¿En dónde se puede y con quién se puede? O sea, la mano de obra hemos visto que es un problema. La diversidad genética, ¿qué tan emparentados pueden estar? Y el punto de equilibrio de costo-beneficio, ¿no? Porque si ustedes se van a las páginas de internet, ¿no?, ¿cuánto me cuesta un kilo de grillos? Está alto, es caro, en realidad. O sea, no es algo barato para comprar. No es accesible totalmente todavía, ¿no? Entonces imagínense, o sea, si un kilo cuánto me está costando, ahora imagínate producir para croquetas, para un perro cuánto come, ¿no? O para un cerdo cuánto está comiendo. Entonces, bueno, más bien yo ahí te invertiría la pregunta, Héctor, y yo te diría, ¿crees que los insectos son la solución? ¿O cuál es la solución a nuestros problemas ambientales de consumo de carne y todo esto? ¿Crees que Eve pueda cambiarse a sustituir su soya o su pedazo de carne por los insectos?
Conociendo a Eve, sí es capaz. Pero ahorita ya nos dirá también su opinión. Personalmente creo que como industria está en su infancia y por eso todavía es tan cara. Sin embargo, considero que es una de las mil y un soluciones. No es la única. Y tenerlo dentro de nuestro sistema, ya que vaya bajando de costo la tecnología y el trabajo necesario, va a ayudar, va junto con otras soluciones a disminuir este problema. Porque también hay estudios muy interesantes que dicen que tampoco es posible volver a todo el mundo vegano. Simplemente no sale, ¿no? Entonces, es más la sustentabilidad, al igual que con los temas económicos, se crea a partir de puntos de equilibrio y puntos y balances. Entonces, básicamente lo que nosotros recuperamos, nuestro gasto tiene que ser menor o igual a lo que la capacidad de la tierra para recuperarse. Y agregar este tema de insectos para comerse los desechos, para crear sistemas económicos donde sea más barato reutilizar estos desechos que descartarlos, a veces sale más barato quemar lo que no vendiste y desecharlo que reutilizarlo en otros temas o venderlo en o donarlo. Entonces, es parte de un montón de soluciones que tienen que ver con temas económicos, con temas sociales, con temas tecnológicos. Entonces, no es una de las posibles soluciones.
Sí, definitivamente concuerdo contigo, ¿no? O sea, no podemos apostarle a una sola solución. O sea, no es como que la solución. Y digo, yo estoy muy a favor de reducir nuestro consumo de carne, por supuesto. O sea, simplemente les acabamos de decir cuánto espacio, cuánta agua necesita, la cantidad de gases invernadero. Digo, y a mí me gusta comer pues un buen ribeye, ¿no? O sea, pues, obviamente me gusta una carnita asada. Pero sí hay que cambiar tal vez nuestra mentalidad de cuándo consumimos carne, cuánta carne consumimos, y ser conscientes de esto. Y decir, bueno, pues tal vez no me como un pedazo de bistec y lo sustituyo de repente por un pedazo de insecto. Que de hecho es interesante y no lo he mencionado, pero necesitamos 200 gramos los humanos para satisfacer nuestras necesidades.
Pero es por el contenido proteínico, me quiero imaginar.
Sí, por el contenido proteico. Pero como le hemos dicho, no pueden comer siempre insectos, porque también les va a causar un daño, ¿no? Es un equilibrio, yo creo, en todo, ¿no? Es como cuando dicen, no tomes tanta agua porque también te hace daño, pero no tomes tan poquita agua porque pues también te puedes dañar los riñones.
Sí, es un balance, todo lo que hacemos tiene que ser en balance.
Sí, es una solución y como dices, está en pañales, pero pues ahora sí que a todos nuestros escuchas de Latinoamérica hay un gran potencial en esta área, la verdad.
Y bueno, tú, Eve, ¿tú qué piensas?
Estoy de acuerdo con lo que mencionan. Es una de muchas otras alternativas que existen para poder reducir nuestra huella de carbono. Está claro que es una industria que está en pañales y que aún se enfrenta a desafíos técnicos, así como la generación de leyes que regulen su producción y su manera de producirse, y sobre todo el uso de desperdicios de alimentos que, bueno, van a alimentar a los insectos. Ojalá también estos nuevos marcos legales y empresas, individuos, emprendedores que empiezan a incursionar en el tema, consideren el valor social y cultural de las comunidades y grupos que ya los consumen. Es decir, llevar a cabo proyectos con los productores y pequeños granjeros que ya están haciéndolo desde antes, ¿no? Es una oportunidad de poder trabajar holísticamente con universidades, gobierno, iniciativa privada y que no solamente se busque el beneficio económico, pero también el beneficio social. Los invitamos a seguir escuchando La Garnacha Científica. Para el mes de mayo y junio tenemos varios invitados especiales que nos platicarán del cine, alimentos y probióticos y también alimentos transgénicos. No se olviden de seguirnos en redes sociales como Facebook e Instagram y nos pueden escuchar en las plataformas de Anchor y Spotify. ¡Saludos!